Caminamos Contigo, un programa que te invita a conversar sobre temas de la vida diaria, preparado por el Departamento de Consejería de la Radio ZP30, la voz del Chaco Paraguayo.
Jesús, eres la carta perfecta.
Un placer poder saludarles en esta hermosa mañana, un sábado donde nuevamente estamos con el programa de Caminamos Contigo, un programa que muy acostumbrado aquí en esta radio. También nos puede seguir en las redes, en Facebook, en vivo, y posteriormente también en YouTube puedes encontrar este programa de hoy. Hoy estamos con un invitado especial y queremos compartir con usted, queremos compartir, pasar con usted un lindo momento de una hora y media. Entonces, somos de parte de la consejería de la radio y nosotros ofrecemos consejería que usted puede tomar su turno. Si quiera, el número para hacer el turno es 0984-777707. Entonces, en hora de oficina le vamos a atender amablemente, y si usted quiere un turno para hablar con nosotros, lo puede reservar su turno ahí. Hoy estamos con un pastor argentino que nos está visitando en la ciudad de Filadelfia, y con él queremos compartir este programa, y es realmente un placer poder tener personas de experiencia en esa área. Y como yo mismo ni le conozco mucho, así que, pastor, este es Bauman.
Sí,
buenos días.
Muchas gracias por permitirme estar acá. Yo soy Gustavo Alfredo Bauman, pastor de la Iglesia Bautista de Wanda Misiones. Estamos a 40 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, ahí muy cerca. Un pueblo donde tiene como atracción turística las piedras preciosas. Y estoy allí como pastor de la Iglesia Bautista hace 8 años. Anteriormente en la misma iglesia fui el copastor durante por lo menos 6 años. Y anteriormente a ser copastor fui el administrador financiero de la iglesia unos cuantos años, por lo menos unos 9 años.
O sea, todo un tiempo de preparación.
Sí, exactamente. Sí, pasé por la administración, después copastor y ahora pastor. En el 2018, ¿quién era el pastor principal? Bueno, ya sintió de parte de Dios que estaba un poco, necesitaba un poco de descanso, y entonces ahí quedé yo como pastor principal. Y ahí estamos trabajando. Mi familia es mi esposa María, mis 2 hijos, Marcos y Martín. Marcos está en la facultad estudiando. Mi hijo Martín está en el seminario teológico, está estudiando teología. Y yo no soy un pastor a tiempo completo. Trabajo en una fábrica que produce celulosa a partir del pino, en la materia prima del papel y otras cosas que se hacen con la celulosa. Entonces tengo tiempo de mi vida profesional, soy técnico electrónico, instrumentista de profesión, y ahora el pastor principal allí de la Iglesia Bautista.
Qué bueno, qué bendición tenerte aquí, y realmente queremos compartir en esa mañana con nuestra audiencia, y me parecía muy interesante el tema, un tema que realmente deberíamos enfocarnos mucho más, que es el tema de la santidad. O sea, santidad nos hace fuerte, nos hace eficaz. No sé cómo mismo le gustaría titular eso.
Bien, la santidad me hace eficaz, claramente. Sí. De eso es lo que voy a estar compartiendo en la Iglesia Nueva Alianza estos 2 días, hoy y mañana. Y en todo sentido nos hace eficaz. No solamente, primeramente en mi vida, porque eso claramente me da una relación con Dios muy fuerte. Quita la religiosidad en mi vida y sí me da una relación porque lo hago viviendo en una vida acorde a lo que Dios desea, por amor, y no cumpliendo reglas religiosas o métodos, sino en una verdadera relación con ese Dios todopoderoso del cual predicamos. También me hace eficaz en la sociedad, porque la santidad me hace ser honesto. Uh-huh. Si yo, obviamente, la santidad está enmarcada en lo que es bíblico, me hace trabajador, me hace responsable. Entonces, la santidad que hace que cambie mi interrelacionamiento en esta sociedad, que necesita todos esos valores cristianos.
O sea, en otras palabras, si yo vivo una santidad, la gente que me rodea tiene que sentirlo, tiene que verlo.
Claramente tiene que ver una diferencia hacia los valores cristianos manifestados en mi vida.
Ahí va, muchas veces usted mencionó la palabra religiosidad. Hay gente que son solamente religiosos y no tienen esta relación con Cristo. Son de repente hipócritas, o sea, en parte están muy bien en la iglesia, pero cuando están en su trabajo son otra gente, ¿verdad? Entonces la santidad no nos permite eso. La santidad nos produce algo íntegro. Y de repente ahí en Proverbios lo que dice el versículo, bueno, habla de que sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿verdad?
Sí, exactamente es así. El cuidado del corazón está relacionado con ese relacionamiento con mi Señor.
Y pastor, cuando hablamos de santidad, vivir en santidad, ese por supuesto no es un tema fácil, no es que, bueno, yo digo, yo vivo en santidad, como en nuestro país tenemos dos equipos, uno es cerrista, otro es olimpista, o sea, Cerro y Olimpia. Entonces yo soy olimpista, bueno, yo vivo esa, soy el fan de Olimpia, es fácil. Pero ahora, vivir una santidad es un trabajo constante, diario.
Es un trabajo constante, un trabajo diario, y vivir una santidad, claramente no podemos hacerlo sin Cristo. Uh-huh. Si Cristo no reina en mi corazón, no
puedo hacerlo. O sea, tiene que entrar el primero.
Sí, primero tengo que recibirle a Cristo como Señor de mi vida, lo cual es esa frase sola ya implica o enmarca gran parte de la santidad. Porque si Cristo reina en mi vida, yo lo voy a obedecer y en mi obediencia a ese Cristo voy a vivir en santidad. Claramente voy a obedecer los mandatos que establece la Biblia. Nosotros entendemos que a través del Espíritu Santo tenemos 16 mandatos muy particulares en el Nuevo Testamento, que son los mandatos que terminan unos a otros. Uh-huh. Amados unos a otros, soportados unos a otros. Cumplir esos mandatos nos genera una sociedad de santidad o una comunidad de santidad. Uh-huh. Porque si nos amamos y nos soportamos y nos ayudamos, eso claramente hace que el ambiente se vuelva un ambiente santo, uh-huh, donde practicamos los valores cristianos, obviamente.
Uh-huh. Si de repente gente religiosa, que vamos a decir que no son cristianos, tenemos muchas religiones, pueden vivir en cierta manera sus reglas, lo que dice su religión, pero aquí es muy diferente cuando el motivo de mi vida, de vivir santo, es de mismo del corazón, ¿verdad? Cuando es un motivo profundo, un deseo profundo que sale de mi corazón. Pues de repente yo estoy leyendo justamente un libro sobre cambios profundos y ahí habla mucho de eso, de que hay deseos superficiales y hay deseos del corazón. Y esos deseos del corazón son permanentes. Entonces, si yo permito que Cristo entre en mi vida, que Él es mi Señor y Salvador, y usted le mencionó una palabra, que Él reina en mi corazón, entonces a partir de ahí voy a vivir una vida santa porque viene de lo más profundo, es algo permanente.
Sí, claramente es así. La profundidad de nuestro amor hacia Cristo está enmarcado en el conocimiento que yo tengo de ese Cristo. Uh-huh. Y uno Hablamos siempre de esa Trinidad, son tres personas, y nos relacionamos, y obviamente a través de la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, pero tiene que haber una relación. Yo conozco a una persona cuando nos relacionamos.
Sí. ¿Sí?
Nosotros nos conocimos hace un ratito,
sí. ¿Sí?
Pero desconocemos prácticamente totalmente de nuestras vidas,
sí,
uno del otro.
Sí, ¿sí? Sí, sí.
Para poder conocernos tenemos que pasar tiempo, comer juntos, estar en esa cotidianidad. Uh-huh. Entonces yo vas a saber qué es lo que me gusta, qué es lo que está bien en mí, qué es lo que está mal, qué es lo que tengo que mejorar, todo eso.
Uh-huh.
La relación con Cristo, cuando Cristo mora en mí y yo entablo esa relación que implica orar, hablar con Él, recibir su palabra a través de la Biblia y a través de esa comunidad de Cristo que es la iglesia, entonces yo me estoy relacionando con Cristo, estoy conociendo a ese Cristo y en ese conocimiento empiezo a amar a aquel que me amó primero.
Uh-huh.
Y en ese amor, entonces yo procuro hacer cosas que no ofenden la persona de Cristo. ¿Sí? Y eso me lleva a vivir una vida de santidad. Lo mismo en la relación, por ejemplo, que podríamos tener nosotros en el tiempo. Para poder sostener la amistad y ese relacionamiento, yo voy a procurar no hacer algo que no te guste, porque quiero mantener esa amistad. Con Cristo lo mismo. La religiosidad lo que hace es que yo sencillamente cumpla algunas reglas para caerte bien. ¿Sí? Y no por amor, sino solamente para...
Ahí justamente el deseo viene solamente de arriba, superficial.
Sí, muy superficial.
Es para llevarme bien contigo, cumplo las reglas y ya está. Pero en el fondo, cuando estoy solo, hago lo que está en mi corazón. ¿Verdad?
Y sucede mucho incluso en ámbitos evangélicos.
Sí.
Sí. Por ejemplo, somos en un ambiente... eclesiástico, nos comportamos muy bien, pero como pastor, en mi experiencia, uno va relacionándose con la gente y increíblemente, no podemos negar la realidad, increíblemente nos encontramos con situaciones de, por ejemplo, explosiones de ira dentro de la casa.
Mm.
Padre hacia los hijos, esposo hacia la esposa, situaciones... de falta de comprensión, falta de amor. Son expresiones propias de la santidad y de mi relacionamiento con Cristo. Pero vemos que eso se manifiesta en ámbito eclesiástico, pero no en la casa, por ejemplo.
Uh-huh.
Y eso evidencia claramente que no estamos viviendo una vida de santidad o una relación con Dios.
Sí, cuando de repente nuestros oyentes son muy, muy diversos, tenemos católicos, tenemos evangélicos, tenemos gente de repente que no tienen religión, y esa vivir en santidad, ¿sí? ¿Podrías explicar un poco qué es santidad? Por ejemplo, ¿qué significa santidad para la gente común y corriente? De repente en nuestro ámbito de iglesia sabemos, ¿verdad? Pero
sí.
La gente común y corriente que tal vez ni siquiera se van a una iglesia, escuchan la palabra santidad, ¿qué es santo? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo podríamos definir un poco más?
Sí, ¿qué significa? Claramente la palabra es apartado.
Apartado, sí.
¿Apartado de qué? ¿Y para qué? En primer lugar, apartado del pecado. Yo creo que antes incluso, en primer lugar, apartado para Cristo.
Uh-huh.
¿Sí? Apartado para tener una relación con Dios.
Uh-huh.
Apartado para... poder tener a Cristo presente en nuestros corazones, apartado para que Cristo pueda manifestarse en nosotros. Y también apartado del pecado, o apartado de todos los valores de este mundo. Cuando hablamos de los valores de este mundo, hablo de todo lo que es ese estado de pecado, el egoísmo, la envidia, la maldad, la ira, son cuestiones que se manifiestan mucho en el mundo sin Cristo. Si bien las culturas cristianas o pseudo-cristianas, nosotros en general tenemos en Latinoamérica una cultura cristiana.
Sí.
Entonces toda la sociedad tiene marcados valores que son cristianos.
Sí.
Aunque no sean cristianos, aunque no tengan una fe en Cristo, aunque no practiquen una religión, están teniendo en cierta medida valores cristianos en esa sociedad.
Incluso nuestras constituciones están basadas bastante en la Biblia, ¿verdad?
Claro, exactamente. Entonces, el vivir en santidad claramente es vivir en una relación con ese Dios Todopoderoso que me permite o me da la fortaleza para poder espontáneamente practicar esos valores que vienen de Cristo. Y entonces estar apartado de todo lo que es pecaminoso, malo, destructivo. La palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol Juan que toda injusticia es pecado. ¿Sí? Mm. Y nosotros, si vemos nuestro mundo, es un mundo extraordinariamente injusto. Y es injusto sencillamente porque es un mundo que vive en pecado.
Sí. ¿Sí?
Entonces la santidad es no apartarnos de las personas, sino apartarnos de los valores malos o negativos de ese mundo.
Entonces, para ustedes, me imagino, si ustedes están en una fábrica trabajando también, relacionándose con mucha gente, no, por supuesto no todos van a ser cristianos. Entonces, es un desafío de que ellos vean la santidad en tu persona, ¿verdad?
Obviamente, sí.
Para eso no hace falta decir gloria a Dios todos los días, sino lo que hace falta vivir, como usted ya mencionó, ser honesto,
sí,
amable, ese relacionamiento con la gente, no alterarse, tener esa paciencia. Entonces, esos valores que Cristo nos deja, vivir eso entre la gente, eso cambia el ambiente también.
Naturalmente cambia el ambiente, sí. Mm. Cambia el ambiente, el vivir en santidad nos permite practicar todo eso, cambia el ambiente entre el interrelacionamiento personal con jefes, compañeros de trabajo, compañeros de otras especialidades, pero también el vivir en santidad implica poner límites,
mm-hmm.
¿Sí? Es muy fácil terminar enmarcado en una conversación no muy santa,
uh-huh,
porque somos parte de esa sociedad.
Sí.
Entonces, el vivir en santidad también es marcar, bueno, yo de esto no voy a participar.
O sea, sí, cuando de repente la gente usa grosería, cosas así, ahí tenemos que tener nuestro límite.
Exactamente, sí. Tenemos que marcar ese límite.
Sí.
Porque a veces en el acostumbramiento, en lo cotidiano y en esa falta de relación con Dios, terminamos mezclando o terminamos intercambiando conversaciones que no son para nada saludables para el ser humano.
Uh-huh.
En general, no solamente para un cristiano. Hay conversaciones que son nocivas para cualquier ser humano.
Y cuando hablamos de vivir en santidad, usted ya mencionó algunas partes, algunos puntos. Si pensamos en lo diario, a la mañana, temprano, ¿cómo haces en tu casa para que este relacionamiento con Jesús, porque habíamos dicho al principio que es importante que nosotros estemos relacionados todo el tiempo con Jesús? ¿Cómo hace usted? ¿Con lectura bíblica, con tal vez ayuno, de oración? ¿Cómo es su diario?
La vivencia diaria en el relacionamiento con Dios para mí tiene tres etapas. ¿Sí? Primero cuando me levanto. En primer lugar, pedirle a Dios en oración, eso es lo que hago siempre, que yo pueda morir a todos los deseos de mi corazón que no son buenos. porque el pecado sigue morando en mí,
sí,
en todos nosotros.
Sí.
Y si yo pierdo ese relacionamiento con Dios, vuelven a florecer lo que está en mí, lo malo que está en mí. Entonces lo primero que hago es pedirle a Dios, que dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Uh-huh.
Pero si yo pierdo esa relación con Dios, vuelve a nacer
lo malo.
Es una
batalla constante.
Una batalla constante. Entonces la primera parte es pedir a Dios que Dios me dé la fortaleza para ir matando esos deseos malos. ¿Sí?
Uh-huh.
Permitir que, rogar que el Espíritu Santo pueda guiar mi vida y que yo pueda perdonar. Es
uh-huh.
fundamental que en ese día yo pueda perdonar actitudes de las otras personas. Porque el no perdonar también me quita la santidad.
Uh-huh.
Después tengo un día entero donde paso esas 9 horas en la fábrica, en esa relación con un montón de personas cristianas y no cristianas. Y después otra parte en lo que es mi trabajo como pastor.
Uh-huh.
El mentoreo, poder hacer visita, poder hacer discipulado. Y en todo ese día lo que hago es hablar con Dios.
Uh-huh.
Mi conversación con Dios en ese día es constante. Yo voy caminando por la fábrica y estoy hablando con Dios.
Uh-huh.
Hablo mucho con Él. Y le voy contando en mis problemas, mis frustraciones, mis deseos, y lo que va apareciendo en mi corazón, orando y pidiendo por algunas personas especialmente. Entonces, ese orar constante, el tiempo libre, poder leer su palabra, que también me ministra. Y después, así como en todo, por ejemplo, el relacionamiento matrimonial, hay una vida cotidiana diaria, pero en ese día hay un momento que le dedicamos a nuestro matrimonio, ¿sí?
Mm.
En nuestro caso, allá en Misiones, acá debe ser muy parecido seguro, tenemos nuestro tiempo de terereo, de mate. Entonces es sentarnos y es una hora y media que uno pasa con la esposa, donde uno le dedica ese tiempo muy especial. Después lo otro es lo cotidiano. También con Dios es lo mismo, ¿sí? Estamos charlando con Dios todo el día, pero también tenemos un espacio allí donde...
Exclusivamente es con
Él. Exclusivamente, sí, de dedicarle ese tiempo.
Qué bueno, pastor. Y sí, realmente yo, la gente que nos escuchan seguramente entienden perfectamente, especialmente lo que han recibido a Jesús en su corazón, esa batalla diaria, ¿verdad? Que uno... Cuando no se llena de Cristo, entonces se llena de otro. Porque como el pecado está ahí latente y está buscando y está queriendo entrar, entonces es una batalla constante y hay que tener bien en orden nuestra vida y resistir también todas esas tentaciones que uno tiene de enojarse, de maldecir a la persona, porque eso siempre está en lo profundo, pero cuando reina realmente Cristo en nosotros, entonces ahí tenemos esa paciencia, vivimos en esa santidad, y eso la gente van a ver.
Sí, se va a manifestar claramente.
Mm.
Cuando Cristo reina en un hogar, ese hogar cambia.
Sí, porque el mundo tiene que ver, ¿no? La Biblia nos dice que somos luz, y si una luz uno ve.
Sí.
Y cuando hay oscuridad y uno ve de repente una luz, uno mira hacia ahí. Uno quiere ir hacia ahí porque
sí.
ahí nos podemos manejar mejor. Entonces, yo creo que cuanto más dejamos de ser religiosos y más somos cristianos relacionándonos con Cristo y vivir la santidad, más gente nos van a querer seguir, van a querer ser como nosotros. Yo me acuerdo de eso, que estuvimos al principio en una ciudad como misioneros. Un día viene nuestra vecina, una señora, sin golpear la puerta, así de golpe entró y dijo, y lloró. Ella se peleaba mucho, ella con su marido, era una pelea que escuchábamos todos los días. Entonces, dijo ella al entrar, ¿cómo hacen ustedes para tener esa paz que ustedes tienen? Nunca habíamos hablado, solamente le saludamos, no le conocíamos todavía. Entonces, ella había visto en nuestro matrimonio una paz que nunca nos discutíamos, que podíamos hablar formalmente. tranquilamente. Entonces ella dijo, ¿qué tienen ustedes adentro en su corazón? ¿Por qué pueden vivir así? Pero nosotros no podemos. No podemos vivir así. Entonces ahí le pude presentar a Cristo y recibió a Cristo, ¿verdad?
Claro. Algo que nosotros tenemos una iglesia donde trabajamos con grupos pequeños en las casas. Uh-huh. Y tenemos líderes y tenemos también nuestra reunión de líderes. Y algo que yo hago mucho hincapié es que nosotros claramente tenemos que tener un buen testimonio. La gente uh-huh. tiene que ver ese cambio de nosotros, en nosotros, el cambio que produce Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Y ese cambio genera ese tipo de cosas que contaste. La gente viene a preguntar. Y entonces nosotros tenemos la respuesta. Cristo reina en nuestro corazón. O sea, no es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo. Claramente es nuestro esfuerzo en nuestra relación con Dios. Pero el que produce el cambio en nosotros es Cristo mismo. Y eso hace que nosotros discipulemos nuestros hijos. Nosotros tuvimos una experiencia con nuestro hijo menor cuando él tenía más o menos 6 años. Estaba en la casa de uno de nuestros vecinos porque tenía su compañerito de la misma edad, estaban jugando. Y los padres de ese compañerito tuvieron una discusión fuerte. Entonces él llegó a nuestra casa muy impactado y hizo esta pregunta. Nos hizo a nosotros, ¿ustedes pelearon alguna vez? No somos un matrimonio perfecto. Tenemos una cantidad de
errores.
Nos ofendemos unos a otros con mi esposa porque, bueno, somos seres humanos. Pero nunca tuvimos una discusión acalorada, por ejemplo. Nunca nos levantamos la voz. Siempre pudimos conversar, pudimos perdonarnos, pudimos... Y entonces nuestros hijos ven eso. ¿Sí? Y cuando ven el contraste, entonces ellos empiezan a preguntarse, o sea, ¿ustedes alguna vez pelearon? Pues yo vi allá que...
Se pelearon.
Entonces también nosotros estamos discipulando nuestros hijos. ¿Sí? Y eso genera ese ambiente y obviamente la gente nos ve.
Totalmente. Los padres, como padres, podemos dejar una enorme bendición. Sin decir muchas cosas, dejamos fluir la bendición a través de Cristo, a través de nuestra vida, por nuestros hijos, que el día de mañana son, también entran en un matrimonio, entran en la sociedad y van a tener que ser luz ellos mismos, ¿verdad? O sea, necesitan igual ellos una regeneración, necesitan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador ellos mismos, pero cuando está esa bendición de los padres,
sí.
Eso les fortalece, eso les es mucho más fácil.
Claramente, es así. Es una responsabilidad enorme de el vivir en santidad la crianza de nuestros hijos. Yo puedo ser muy útil en ese reino de Dios, trabajando para la extensión del reino. Pero si yo me olvido de mis hijos, no estoy viviendo una vida de santidad. Mi primera iglesia es mi casa. ¿Sí? Entonces yo tengo que inculcar en ellos. Y no puedo inculcarle de otra forma, sino por el ejemplo. ¿Sí? Yo puedo enseñarle mucho a ellos de la relación con Dios, de la Biblia, pero ellos van a ver lo que yo hago.
Sí, eso me hace recordar un pastor justamente, me contó un tiempo atrás que él tiene 2 hijos, él había ido con la camioneta un día con el mayor, ya niños todavía, chiquititos, pero con el mayor, y entonces el chico dice, papá, ¿por qué acá hay dos líneas amarillas? Allá no hay, ¿por qué por acá? Y dijo él, bueno, es porque es un peligro, acá no puedo adelantar, acá no debo adelantar porque es un peligro. Ah, bueno, dijo. El otro día van los 2 hijos con él y justamente está otra vez una línea doble de amarilla y el más chiquitito que no sabía eso, que sabía el mayor, entonces dice, papá, adelanta. Bueno, y él dijo, yo quería adelantar. Yo me había olvidado lo que le enseñé al otro, pero vi en el espejo que él se tiraba en el asiento y se reía, dijo a su hermano, papá no va a adelantar. Y ahí él dijo, menos mal que no adelanté, ¿verdad? Porque Y dijo el otro, ¿por qué no va a adelantar si el, nuestro vehículo puede más? No, dijo él, esa línea amarilla que está ahí, esa no le permite. Y él dijo, para mí era una lección mucho más grande que para los hijos, porque yo había enseñado algo a ellos y acá en realidad le iba a desobedecer mi propia enseñanza, ¿verdad?
Claro.
Por eso ahí justamente lo que está diciendo, nuestra forma de hacer, de trabajar, de tratar a nuestra esposa, la esposa, y viceversa, eso habla mucho más de nuestras palabras, ¿verdad?
Claro. En ese ejemplo que diste es impresionante, porque prácticamente resume nuestra vida de santidad.
Sí.
Porque hablamos como evangélicos, como cristianos, como practicantes de una religión, pero nosotros sabemos la línea. Y entonces ahí está en nosotros decidir vivir esa vida de santidad. O cruzamos la línea o no. Y entonces la integridad muy, muy importante. O sea, yo puedo ir manejando solo. En la vida yo paso gran tiempo también en soledad, ¿sí? Y estoy en contacto también con la sociedad estando solo porque tengo un teléfono celular. Y el teléfono celular es un arma que puede quebrantar mi santidad muy fácilmente.
Sí. Así mismo es, pastor, y estamos avanzando con la hora. Queremos ir a una canción. Vamos a ir a una pausa y después volvemos con más sobre vivir en santidad. De vuelta, después de esa pequeña pausa musical, aquí estamos con el pastor Gustavo Bauman y de Argentina. Estamos hablando sobre vivir en santidad. La santidad es un tema necesario para un cristiano. Hemos dicho que la santidad empieza con recibir a Cristo en nuestro corazón, de entregar todas nuestras áreas de nuestra vida a Cristo, que no es fácil, que muchas veces es un proceso. Que yo puedo recibir a Cristo, pero no como rey todavía. Le recibo como Salvador, pero después poco a poco estoy entendiendo a entregar más y más mi vida, mi paciencia, o sea, mi impaciencia. Y todo mi relacionamiento que quiero tener con Él es todo un proceso. Usted puede escucharnos también mañana en esa misma hora. Este programa se transmite de vuelta a las 20 horas por la radio y como habíamos dicho al principio, pueden encontrarnos en las redes, en directo es en Facebook y también en los otros medios, las otras redes, ahí estamos como, con este programa, Vivir en Santidad. Bueno, pastor, habíamos dicho que vivir en santidad es vivir, vamos a decir, de lunes a lunes, o sea, todos los días, aunque trabajo en una fábrica, aunque estoy con gente que no conocen a Cristo, hay que vivir esa santidad que es la luz que estamos transmitiendo. Ahora, podríamos hablar un poco más cómo es en la iglesia, porque la iglesia muchas veces quiere darse como algo religioso y también muchas veces la gente que en la iglesia rápidamente se acostumbran a algo que todos los días es así, un formato. Pero, ¿cómo hacen ustedes en la iglesia para que en la iglesia sus miembros, la gente que viene, los filigreses, para que ellos no se vuelvan religiosas? Porque eso es un peligro sí. De que yo soy de tal iglesia, me voy todos los domingos, yo cumplo con mi diezmo, yo cumplo con mi ofrenda. Si el pastor me ve el domingo en la iglesia, entonces me dejan pastor la semana, no le importa lo que hago, más o menos piensan así, ¿verdad? Entonces se convierten en una persona religiosa y no una persona santa. ¿Qué hacen en la iglesia para que esto no suceda?
Bien, algo muy importante de esa iglesia es la vida en comunidad, ¿sí? No estamos todo el tiempo juntos, obviamente, pero uno de los mandatos del Espíritu Santo, por ejemplo, en cuanto a honra, prefiéranse unos a otros. Yeah. Eso es una de las cuestiones. muy importante porque muchas veces la religiosidad hace que yo cumpla con todo esto lo que decías, ir al culto, en determinado horario, en determinados días, y después todo mi relacionamiento es con personas que no son cristianas, ¿sí? Lo cual no está mal. O sea, tenemos que relacionarnos con, sí, con este mundo, porque si no, ¿cómo ganaríamos a estas personas para Cristo? Yeah. Pero también cuando nosotros vivimos en santidad y practicamos valores cristianos, eso marca un poco con quién me voy a relacionar, con quién voy a ir a compartir un tereré, con quién voy a ir a comer un asado, con quién me voy a juntar después de jugar al fútbol, al vóley, uh-huh, ese tipo de cosas, porque también allí hay algunas cosas que pueden afectar mi sentido. ¿Sí? Yeah. Entonces, está muy bien jugar al fútbol, está muy bien comer al asado con alguien, pero es necesario, muy necesario, que yo honre a mis hermanos en Cristo con mi tiempo. Y eso me ayuda a la santidad eclesiástica, en la santidad como iglesia, porque el enemigo nuestro, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos no cristianos y Satanás mismo, conspira contra eso, ¿sí? Uh-huh. Y entonces yo tengo que, en el ambiente donde tengo que practicar esos mandatos de unos a otros que van forjando mi santidad, entonces yo a mi hermano en Cristo lo tengo que soportar. Lo tengo que amar, lo tengo que ayudar, tengo que orar por él. Y todo eso forja un ambiente de santidad. ¿Sí? Uh-huh. Y es impresionante porque la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, la Biblia en la versión TLA, dice una frase extraordinaria que dice: ellos decidieron ser una familia. Entonces, la vida eclesiástica en santidad también es una decisión nuestra. Yo puedo tener una vida eclesiástica religiosa, donde voy y hago determinadas cosas, uh-huh, que el apóstol Pablo dice en Colosenses que eso no tiene ningún efecto sobre nuestra alma. O sea, es un trabajo duro para la carne, pero no genera piedad en nosotros. Uh-huh. En cambio, el decidir ser una familia o parte de esa familia implica un esfuerzo enorme de cumplir estos mandatos. Y eso hace que yo también viva o me esfuerce a la santidad. Porque tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que soportar, tengo que ayudar. Y ese otro hermano o hermana hace lo mismo conmigo, ¿sí? En un ambiente solo religioso, donde yo cumplo ciertas cosas, eso no hace falta. Porque, bueno, yo voy, cumplo religiosamente toda mi actividad en ese culto o en esa reunión. Y, bueno, allí efectivamente somos todos santos.
Sí, sí, es más fácil así.
Muy sencillo. Pero cuando empezamos a conocernos y a compartir tiempo, como hacía la iglesia primitiva, que en Hechos 2, 46 y 47 dice que esa iglesia se ganaba el favor del pueblo. Mm. Pasaban juntos, comían juntos, alababan a Dios juntos, participaban de la cena del Señor juntos. Y el pueblo comenzaba a preguntarse, o sea, ¿qué ambiente extraordinario hay allí?
Mm, y querían estar ahí.
Querían estar allí. Y sabemos que la salvación viene de Dios. Entonces, cuando se genera ese ambiente cristiano, donde hay prácticas que nos santifican, termina ese versículo diciendo que Dios agregaba los que habían de ser salvos. Prácticamente entiendo yo que toda nuestra campaña evangelística es nuestro buen testimonio en el relacionamiento nuestro en la iglesia.
Entonces, cuando hay gente que dicen, muchas veces me preguntaron, ¿y por qué es necesario congregarme? Congregarme y ir a los cultos. Ese es entonces para que yo pueda aprender a soportar, porque ahí cuando más como familia estamos, nos conocemos nuestro carácter, y ahí practico paciencia. Entonces ahí estamos entre cristianos y no es que todo va bien fácilmente, ¿verdad? Entonces, porque la otra persona tiene su carácter, tiene su manera de ser, y ahí nos ayuda cuando nos congregamos. Una es para escuchar la palabra, para cantar juntos, para alabar a Dios, pero como en la Biblia mismo señala que fue una familia, y en la familia hay de todo, ¿verdad? Entonces es necesario congregarnos, incluso la Biblia dice, no dejen de congregarse.
Sí, muy necesario. También un mandato, como mencionaste. Nosotros anoche compartía con la iglesia acá en Filadelfia y una de las preguntas que le hice es, ¿por qué necesitamos la congregación? Porque necesitamos ese grupo de hermanos. Sencillamente porque no podemos solos. Nosotros somos influenciados enormemente por nuestro entorno y por nuestro ambiente. Te voy a comentar algo que nosotros vimos. Allá en Banda hay un matrimonio que está trabajando en un lugar con adictos a estupefacientes que quieren salir de esa situación. Y circunstancialmente trajeron allí a un muchacho que tuvo un bloqueo mental muy fuerte por una depresión muy extrema. Y llegó al punto donde él quedó acostado y no tenía ningún tipo de actividad. Entonces, se durmió su mente, su cerebro. Y él tenía movimientos muy lentos. Incluso para poder agarrar un tereré. Su movimiento muy lento. Lento. Y los otros que compartían con él, que queriendo salir del síndrome de esa adicción, le generaba el síndrome de abstinencia. Y entonces están muy acelerados. Entonces era una contraposición a alguien que es muy lento y el otro muy acelerado. Y increíblemente, en poco tiempo, en cuestión de semanas, este muchacho comenzó a activarse. Y comenzó a sonreír, comenzó a hablar, comenzó a hacer actividades físicas. El entorno lo condicionó enormemente. Entonces, eso activó su vida, activó su mente. Lo mismo nos sucede a nosotros en cualquier entorno. Si yo no tengo un entorno cristiano, voy a ser afectado por ese entorno no cristiano.
Sí.
Entonces necesito congregarme, necesito pasar tiempo con otros cristianos, necesito pasar tiempo con aquellos que practicamos la misma fe. Obviamente esos otros, y yo también tengo todavía esa naturaleza vieja, y entonces tengo cosas que tengo que ir forjando. Y mi otro hermano o hermana también. Entonces, el congregarnos, el compartir tiempo juntos, ayuda y modela mi santidad.
Totalmente.
Y si yo no tengo ese ambiente, entonces voy a estar en otro ambiente. No soy un ermitaño. Trabajo, me relaciono, comercio, y todo ese otro ambiente que no es cristiano me va a terminar afectando. Claramente, va a afectar mi relación con Dios, va a afectar mi forma de hablar, va a afectar mi forma de amar también, y va a afectar mi relación con Dios.
Y ahí voy un poco al tema de la iglesia online. Últimamente hay gente que, bueno, evidentemente no quieren congregarse. Entonces digo, ¿y vos de qué iglesia soy? Soy de iglesia online. ¿Qué significa? Que él escucha una predica cuando él quiera. Él, por supuesto, tal vez ni ofrenda, ni diezma, pero puede hacerlo también ahí, ¿verdad? Pero es online. Entonces, esa iglesia online prácticamente no le ayuda mucho al cristiano, ¿verdad? Porque no tiene la posibilidad de forzar su paciencia y todo eso, o sea, ese relacionamiento personal que el ser humano últimamente necesita mucho más, porque con la tecnología, con el celular, toda esa tecnología, la computadora, o sea, estar totalmente en las redes, la gente necesita, y mucha gente vuelve a eso de que quieren hablar personalmente y sin celular, sin nada, quieren relacionarse. Eso es lo que Dios creó, ¿verdad? Dios nos creó social, nos creó con ese interés de querer hablar con el otro, de abrazarle, de estar juntos. Entonces, no sé si ese tema de la iglesia online también está en tu ciudad. ¿Hay gente también así que están con eso o no?
Sí. Prácticamente hoy en día con la tecnología que manejamos, eso es para mí un mal que está en todos lados.
La iglesia, es un mal y es algo muy útil también, por otro lado, ¿verdad?
Pero, es algo muy útil, claramente. Yo, como pastor, me nutro de eso. O sea,
claro.
Tengo mentores que no saben que son mis mentores.
Ya, yeah, claro,
sí.
Me gusta.
Escuchar predicaciones de hombres con mucha más experiencia y conocimiento que yo, eso para mí es muy útil. Nutre mi conocimiento de Dios también, porque Dios se reveló a través de su palabra, pero se sigue revelando a través de sus siervos o de la iglesia. Entonces es muy útil, pero no reemplaza el relacionamiento personal.
Uh-huh.
Dios es un ser eterno que no tiene principio ni fin y que en toda esa eternidad Él está relacionado. Él es una comunidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fuimos creados a su imagen. Nosotros necesitamos el relacionamiento. No podemos, una persona ermitaña es alguien que tiene una cantidad de dificultades. Y algo muy importante es que una persona que solamente participa de una iglesia online es una persona que vive en una enfermedad espiritual.
¿Sí?
¿Por qué? Porque nosotros, dice la carta del apóstol Santiago, que tenemos que confesarnos nuestras ofensas unos a otros
uh-huh.
y orar unos por otros. Impresionantemente ese versículo dice, para que seáis sanados. Y uno de los males más importantes de nuestra sociedad hoy es la enfermedad del corazón, del alma y la salud mental.
Uh-huh.
Y nosotros no podemos tener una salud mental saludable no relacionándonos. Necesitamos al otro. Nadie se salva solo.
Sí.
El interrelacionamiento es necesario. Y entonces, alguien que solamente participa de una iglesia online no tiene la posibilidad de esa sanidad.
Ese por un lado, y el por otro lado tampoco testifica. O sea, él puede ser un cristiano escondido, que no. Porque cuando te vas a una iglesia, automáticamente estás testificando a la gente que vos te vas, tenés una postura, sos un cristiano, te vas a esa iglesia, entonces esto mismo, ahí damos la luz. Pero si yo soy solamente en mi casa, en el celular, lo que sea, solamente un miembro a través del online, entonces puede ser que nadie lo sepa, ¿verdad?
Sí. Si nosotros nos fijamos en la iglesia primitiva, muy a pesar de la persecución que era tremenda, que las muertes eran exageradamente dolorosas y terribles, los cristianos igual se congregaban. En cierto tiempo, incluso en las catacumbas, escondidos en los montes, pero se congregaban, era necesario. Y la iglesia creció gracias a esas congregaciones, muy pequeñas, pero diseminadas en todo ese mundo conocido en aquella época. Si no hubiese ese tipo de congregación de hermanos, se hubiese diluido. Por eso es tan extraordinario el congregarnos. Y la presencia de Cristo en esa congregación. Aunque si están dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo allí en medio de ellos. eso potencia enormemente el reinado de Cristo en la iglesia y en el crecimiento de esa iglesia y en la santidad de nuestras vidas, claramente.
Pues donde ese texto que mencionas, este Mateo, donde Jesús menciona todo el tema del, de si uno está en pecado, hay que avisarle, hay que uno primero, después entre dos, tres, y después la congregación, y si no quiere escuchar, entonces sacarle, ¿verdad? Entonces él dice ahí, porque yo estoy ahí. Entonces sí. él está como testigo. Ahora, Pastor, si usted hace un análisis de su iglesia, ¿qué es lo que más convence a la gente nueva de venir a la iglesia? ¿Es la vida de los miembros? ¿Viven esa santidad? ¿O es porque hacen campañas evangelísticas o casa por casa evangelismo, reuniones caseras? ¿Cómo están trabajando para que o se nota esa santidad que atrae? Porque una santidad verdadera atrae, ¿verdad?
Sí. La iglesia en banda, cuando yo quedé como pastor principal, éramos más o menos 40, 45 miembros. Hoy en día somos cerca de 250 miembros. Y una cantidad de personas que no son miembros, pero sí son asistentes. Uh-huh. Y trabajamos nosotros con grupos pequeños en las casas. Uh-huh. Esos grupos son grupos que cuando llegamos al número de más de 12, 12, 14, 16, multiplicamos el grupo. Uh-huh. ¿Sí? No hablamos de división, no hablamos de multiplicación. Entonces vuelve a hacerse pequeño este grupo y este otro grupo pequeño va a otra casa. Uh-huh. Y procuramos de todas maneras que el ambiente sea cristiano, que sea un ambiente de contención, un ambiente de amor, un ambiente donde se adora a Dios, un ambiente donde está presente, muy presente la palabra de Dios, pero principalmente que ese interrelacionamiento en las personas que se congregan en ese pequeño grupo sea un donde se cumplan estos mandatos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, amarnos, soportarnos, ayudarnos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso genera un ambiente de contención muy importante, que obviamente para lograr eso no, somos desafiados a vivir en santidad, ¿sí? Porque yo, por ahí en el culto o en esa reunión general que tenemos en el templo, no tenemos mucho interrelacionamiento.
Sí, porque se escucha la prédica, se
sí,
canta.
Está quienes están en alguna iglesia lo llaman altar, otra iglesia lo llaman escenario, el púlpito, pero está todo lo que sucede ahí adelante y los que estamos sentados. ¿Sí? Yeah. Y después hay un pequeño interrelacionamiento cuando termina esa reunión, un espacio allí. Ahora, en el grupo pequeño, en una casa, es otro ambiente, ahí tomamos mate, hablamos y todos pueden compartir algo sí. que no sucede en esa reunión en la iglesia o en el templo. Entonces las personas comparten sus necesidades, su dolor, también sus victorias y entonces es un ambiente mucho más familiar y en donde se expresan cosas que no se expresan en el templo. Ahí podemos ver las caras de las personas. Se puede ver muchas veces el dolor en las personas, la frustración en las personas, el enojo en las personas, porque nuestro rostro refleja muchas cosas.
Yeah.
Que muchas veces ese rostro lo maquillamos muy bien en el templo. Pero en la casa es un poco más difícil en eso cotidiano. Entonces procuramos que ese ambiente sea el ambiente cristiano, para que la persona nueva, nosotros lo invitamos a una casa. No solemos invitarlo al templo, ¿sí? Y allí lo conocemos. Y allí tratamos de ayudarle. Por sobre todas las cosas, procuramos de que puedan tener a Cristo como en su corazón. Pero se hace gran parte en nuestro ministerio en ese ambiente.
En las casas, o sea, para una persona de repente es también más fácil ir a una casa, de una reunión ahí en una casa que en una iglesia, ¿verdad? Porque tenemos que ver siempre que pertenecen a algún, tal vez a alguna religión, o no tienen religión, entonces sus vecinos, sus parientes, sus familiares, si ellos ven que, bueno, va a una iglesia, les puede ser duro. Entonces, ahí en una reunión casera, sí, o sea, en una reunión familiar, es mucho más fácil estar ahí. Una vez que reciba a Cristo, ya es otro tema, ¿verdad? Sí. Cuando Cristo está en el corazón de ellos, ahí ya con gusto van a ir a la iglesia.
Claramente es así. Tenemos una cantidad de personas que han comenzado su vida en Cristo en una casa, han sido discipulados en esa casa, y no han ido al templo. Y después de todo ese proceso de discipulado, solos van al templo. Sí, solos. Después viene el bautismo y toda esa vida en comunidad y congregacional. Ahora, todo ese trabajo, entre comillas y en cierta medida, obliga a que esa casa viva en santidad. Porque alguien que va a ir a esa casa va a percibir. Sí. Un ser humano percibe rápidamente el ambiente. Sí, uno sin conocer a nadie, uno va y se sienta con un grupo de personas y rápidamente uno dice, bueno, este es un buen ambiente o este no es un buen ambiente.
Acá me siento bien.
Acá me siento bien o acá me siento rechazado o acá me siento aceptado. Pero para que la persona se sienta comprendida, amada y aceptada, esa casa tiene que tener una vida cristiana, ¿sí? Entonces, eso es nuestro trabajo hacia la santidad práctica. Ese matrimonio, esa casa, esos hijos, tienen que reflejar eso. Porque también la gente va y puede decir, esto es también una religión. Si vengo acá...
¿De qué me sirve cambiar de religión?
Sí, hablan todo muy bien, pero se pelean todo entre ellos. Sí, me quedo nomás allá. A lo mejor aquello incluso puede ser mejor. Esa es una realidad que no tenemos que escapar. Entonces, el trabajo en las casas impulsa a las personas a tener un testimonio acorde al reino de Cristo en nosotros.
Entonces, ahí en la casa no le apuran para ir a la iglesia.
No. Para nada. Entendemos que la iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia universal, son todos aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, no importa dónde estén. Después, el mismo Espíritu Santo nos impulsa a congregarnos.
Sí.
Las personas desean congregarse.
Yo, solamente para contar una historia pequeña, un señor, escuché hace poco tiempo atrás, él había dicho, con esos evangélicos no quiero nada, ningún relacionamiento, pero uno de la iglesia le convenció para compartir sobre la Biblia, así sin compromiso, ¿verdad? Y él dijo que compartió con él semanalmente, una vez por semana, 6 años. En ese interín, él, sin darse cuenta que empezaba a gustar, y al final entregó su vida a Cristo, y él mismo cuenta después, que de repente yo tenía un deseo de ir a esa iglesia. Yo me olvidé totalmente de lo que había dicho antes. Yo había dicho, nunca voy a pisar esa iglesia. Pero cuando Cristo entró en su corazón, lo vio con otros ojos. Entonces, eso es justamente, para eso son muy buenas esas reuniones caseras, así lo llamamos, y para que ahí la gente se acomoda, pero sobre todo que haya una palabra firme de Cristo, que hay que arrepentirse de sus pecados y que necesitamos esa salvación. Y cuando esto ocurre en la vida de alguien, hay el resto hacia el Espíritu Santo.
Sí. Claramente, establecer de una manera muy fuerte la necesidad de que tenemos que aceptar a Cristo, que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, de que Cristo tiene que morar en nuestro corazón. Y cuando la persona llega a ese momento, es muy impactante para la persona, pero es mucho más impactante, creo yo, para nosotros, porque la persona hizo el paso de fe, pero no está entendiendo todo. Y nosotros que ya tenemos una relación con Cristo, a veces nos emocionamos más nosotros, pues nosotros sí sabemos lo que Cristo va a hacer en la persona. Y dos, historia muy cortita. Una persona con mucho dolor en su corazón, con mucho odio en su corazón, muy tosco, fuerte, malo con el trato hacia el otro. Así lentamente, a través del grupo pequeño y el discipulado, entregó su vida a Cristo. Y me acuerdo bien su expresión, dijo: parece que ahora le amo a todos. Algo natural de lo que produce Cristo en nosotros. Otra persona en ese grupo pequeño dijo así, muy, muy fuerte su declaración, dijo: me gusta mucho lo que hacen acá, yo voy a venir, pero yo nunca voy a cambiar de religión. Y después estaban en el templo también. Porque Dios es mucho más poderoso que nuestras decisiones.
Sí, porque cuando cambia ese el corazón, esos pensamientos del corazón, cuando hay Cristo, se hace el Rey, entonces el resto ya es cosa secundaria. O sea, congregarnos y todo eso, eso viene por sí solo. Y bien, pastor, es un gusto compartir de esa manera sobre la santidad. Y estamos llegando al final de nuestro programa. Quisiera que nos vayamos a una última canción y volvemos para la recta final. Bien, de esta manera llegamos a los últimos minutos de nuestro programa de hoy. Caminamos contigo, hemos hablado de la santidad aquí con el pastor Gustavo Bauman de Argentina. Ha sido realmente mucha riqueza lo que podemos aprender todavía de vivir en santidad. Necesitamos aprender todos los días más de esto. Y, pastor, quisieras compartir de repente una palabra de la Biblia, un versículo, después para irnos a orar y para finalizar.
Bien. El versículo que quiero compartir es 1 Pedro, la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios, por último, anteriormente el apóstol Pablo está dando consejos a los empleadores, a los trabajadores, a los esposos, a las esposas, y entonces el título en esta versión de la Biblia dice a todos los cristianos, o sea, ya ahí transversalmente a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Es impresionante por este versículo, viendo la diversidad de religiones evangélicas. Cuando el mandato a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos dice, tienen que ser todos un mismo parecer.
Sí, hay tanta costumbre, uno tiene así y otro así.
Pero claramente, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, encontrarnos con otro, independientemente de su estructura denominacional, es sumamente gratificante encontrarnos. ¿Por qué? Porque nos une Cristo. Entonces, en esa congregación es muy importante que suceda lo que dice este versículo. Ser de un mismo parecer, tener compasión unos por otros. Ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Sean santos. Esa es me preguntaste hoy cuál es la definición de santidad. Si nosotros practicásemos este versículo, estaríamos viviendo en santidad.
Apartados del mal.
Apartados del mal. Sí, buen corazón, humildes, amándonos, siendo compasivos, perdonando exactamente. Y ese ejercicio de santidad genera un testimonio. ¿Sí? Y las personas solas van a preguntarnos, qué lindo ambiente que tienen, qué hermosa familia, cómo hacen. Y nosotros respondemos, tenés que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y la cuestión es milagrosa. Dios hace el milagro en las vidas, en los matrimonios, en las familias, en las iglesias. Eso es extraordinario.
Ha sido un placer, Pastor, tenerte aquí para hablar sobre este tema y quisiéramos terminar orando. Hay mucha gente que necesita oración, gente que está toda vez enferma, gente físicamente y también hay gente que también buscan relacionarse con alguien, se sienten solos y Dios dice que nosotros debemos orar el uno por el otro y no tiene límite para quién es y mucho más si es por la radio se puede orar por mucha gente, ¿verdad? Entonces, te invito, Pastor, si podrías orar con nosotros, con la audiencia. Entonces, con eso vamos a finalizar.
Amén. Amado Padre Celestial, a ti te damos toda la gloria y toda la honra porque eres el único que mereces esto. Pero creemos firmemente en que eres soberano, Dios Todopoderoso, y contestas nuestras oraciones. Por eso en este momento, desde este lugar, bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a toda persona que está oyendo este programa. Y también, Padre, nos extendemos en fe para orar por los enfermos, los que están con alguna dolencia física, que si ellos depositan su fe en ti, se aferran de ti, clamamos a ti para que tu mano de sanidad pueda posarse sobre ellos y que ellos puedan experimentar ese milagro de la sanidad en sus vidas. Pero también clamamos especialmente por aquellos que están enfermos en sus corazones y en sus mentes. Señor, sabemos que es una necesidad nuestra salud mental. Es una necesidad la sanidad de nuestro corazón, muchas veces rotos por las vicisitudes de nuestras vidas. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo y de la fe de esas personas que se aferran a ti, puedan recibir esta sanidad y puedan recibir también este contentamiento de ese milagro en sus vidas. Y por sobre todas las cosas, en este momento clamamos a ti, por todos los oyentes que aún no tienen una relación contigo, por aquellos que no te aceptaron a ti como Señor y Salvador. Sabemos que la fe es un don que viene de parte tuya. Señor, te ruego que en tu gracias tú puedas poner fe en sus corazones. Si están escuchando esta radio es ya porque están interesados. Y te ruego que a través de la fe que tú has puesto en ellos, ellos puedan aceptarte a ti como Señor y Salvador, tenerte a ti como Rey de sus vidas. Y clamo a ti por todo cristiano que escucha este programa, que en tu gracia tú puedas reinar en cada uno de sus corazones y puedan expresar esos valores cristianos en sus vidas. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendigo toda esta estructura radial que expande el mensaje de salvación y de ayuda a estas personas y todo este trabajo de mentoría y de consejería. Bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén y amén. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Entonces, nosotros cerramos de esta manera. Muchas gracias, oyente, por estar ahí al otro lado. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.
Caminamos contigo. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a partir de las 7:30 horas por la voz del Chaco Paraguayo.
Jesús, eres la carta perfecta. Yeah.